Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? La Liga Sobal en la recta final de la primera vuelta. El Cuenca gana en Nava. El Cangas en duelo directo gana al Guadalajara. Por su parte, Granadiers y Torrelavega empatan y los santanderinos siguen arriba del todo. Además, se deja un punto en Benidorm y Bidasoa gana con dificultad en Pamplona, entre otras cosas. En la Champions League, el Barcelona, tras derrotar al conjunto del Zagreb, está en perfectas condiciones de cara al parón navideño. De alguna manera, se acercan los azulgranas a esos cuartos de final de manera y de forma directa. Sigue como líder de su grupo por delante del Nantes francés con 4 puntos de diferencia a falta de 4 jornadas para terminar la fase de grupos. Una situación inmejorable para el Barcelona. Su próximo compromiso, 12 de febrero ante el Albordanés tras el Mundial. Por su parte, las guerreras terminaron su participación en el europeo femenino con un balance de 1 victoria y 2 derrotas. Mucho trabajo por delante le queda a Ambros Martín con este cambio generacional, pero lo importante es que se ven maneras y brotes verdes en el balonmano femenino español de cara al futuro. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa El Balonmano.
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Rodrigo Blázquez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente está maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas desde la meseta donde ya se empiezan a disfrutar o padecer las primeras temperaturas bajo cero. Qué mejor que disfrutar los fines de semana en un pabellón viendo un deporte como el balonmano.
Eso te iba a decir, si ya estaban los lobos por la noche con el frío, por ahí.
Sí. Algún grajo ya está arrastrando la panza de lo bajo que vuela.
Bueno, y me imagino que tres cuartos de lo mismo en Logroño, ¿no, Chema Jodra? Hola, Chema.
¿Qué tal? Aquí los grajos ya se han hecho hasta daño en la barriga. De cómo raspan al entrar. Oye, carajo, qué frío. Pero bueno, oye, que es diciembre, ¿qué queremos?
Sí. Y todavía es otoño.
Sí, nomás. Pues cuando venga el invierno, ¿qué va a ser de nosotros? Pero bueno, al mal tiempo hay que ponerle buena cara, siempre.
De todos modos, Valladolid me imagino que contento, ganó el Huesca.
Sí, ganó. Ojo, un partido muy difícil. Sí. No me explico lo de Huesca, de verdad, no me lo explico. ¿Cómo puede estar ahí con el juego que desarrolla y sobre todo con el buen balonmano que hace, ¿eh? No me lo termino de explicar. Le costó mucho, además un marcador casi de descanso en otros partidos, 23-21, sí. Es de los más bajos de la temporada, si no el que más.
Sí. Y Logroño, bueno, pues su entrenamiento habitual ya de las últimas temporadas ante el Barcelona, ¿no, Chema?
No, pero sí, según la página de Asobal, Logroño todavía no ha jugado.
¿Ah, sí? ¡Qué suerte! Claro, es que son los jóvenes talentos.
Balonmano, o sea, Logroño busca fortalecerse como local en el partido de la jornada. Es decir, esto es del viernes.
¡Qué barbaridad!
Me habías acongojado, yo pensaba que lo íbamos a repetir otra vez o algo. Oye, pues no, pues mira, dos cosas, o una cosa sobre todo positiva. Mucha gente en el pabellón, la verdad es que, bueno, pues se movieron con lo mal que lo hacen de forma regular y habitualmente, pues se movieron bien la gente del balonmano Logroño, invitando a clubes, patrocinadores y cosas de esas. Y bueno, pues hubo bastante público en el pabellón. Y después, pues bueno, lo que es el partido, pues se aguanta lo que se aguanta y lo que se puede aguantar. Entonces tú les aguantas un ratito, les compites un ratito, hasta que el Barça decide que ya es hora de que dejes de competir. Entonces te mete unos contragolpes, unos contraataques todos seguiditos, te coge unos cuantos goles y después dice, ahora venga, ahora jugamos otra vez otro ratito, hasta que se cansa otra vez de jugar y entonces juegan ellos solos y ya está. Te sacan 10 goles de diferencia y dicen, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Eh? Y ahora nos vamos a casa. Pues ya está, o a Laurel a tomar unos vinos. Pues ahí. Y esto es la Liga Asobal y esto es cuando te enfrentas al Barça. O sea, es que es bueno, imposible.
Y termina el partido y los niños a pedir autógrafo, ¿no?
Hombre, claro. ¿Qué vas a hacer? Hombre, la parte también después que hay que buscar lo positivo, pues, oye, pues entre toda la grandeza del Barça, pues me parece que tres ex del Ciudad de Logroño, ¿no? Pues bueno, eso quiere decir que algunas cositas pues las haces bien y eso es bueno, ¿no? Que vuelva gente que ha pasado por aquí en equipos tan sumamente poderosos, ¿no?
Que para eso también es útil el Barça, ojo, que muchas veces denostamos su papel en la Liga como un mero comparsa, como un equipo que hace que el rival no prepare los enfrentamientos directos, pero también el Barça te mete esas 300, 400 personas más que puedes aprovechar para fomentar tu propio equipo, y yo creo que eso también hay que agradecérselo a un conjunto, el Fútbol Club Barcelona, que compite absolutamente en todas las pistas, en ninguna se deja ir, ¿no? Y bueno, pues es otro factor positivo que creo que aporta el Barcelona a la competición de Asobal.
Bueno, pues nosotros de momento nos vamos con la primera tertulia a hacer el análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Y en nuestra primera tertulia contamos hoy con dos grandes entrenadores, Víctor García Pillo y Javier Fernández Jabato. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
Hola Jabato, buenos días, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno Pillo, empezamos analizando un poco importante victoria del Cangas en Guadalajara, 31-37. Un Cangas que ha pegado un buen subidón, se pone con 9 puntos, ya a 4 del último clasificado.
Pues sí, viene a ratificar un poco el nivel que estaba mostrando el equipo esta temporada, aunque no se refrendaba en resultados porque al final pues perdió creo que 3 o 4 partidos de un gol, pero dando buenas sensaciones, ¿no? Y este era un partido, a pesar de que estamos en diciembre y que a los entrenadores no nos gusta hablar de finales y partidos en rojo, pero era un partido importantísimo para el equipo. Porque es un rival, en teoría, directo por el objetivo prioritario que es la salvación, ¿no? Creo que ganó con jugó, fue muy superior a Guadalajara durante casi todo el partido y que es justo vendedor, con una victoria, con una diferencia de goles que también puede ser importante y hay que empezar a tener en cuenta ya en este tipo de enfrentamientos que le benefician el gol a Verás para el partido de vuelta, en fin, que es un resultado quizá no esperado en cuanto a la diferencia, pero Cangas venía con muy buenas sensaciones de partidos anteriores.
Porque Jabato, al Cangas le viene fenomenal este resultado para darle tranquilidad y Guadalajara está notando el estar en Liga Asobal como primer año, ¿no?
Bueno, al fin y al cabo creo que Cangas pues sacará 3 puntos, ¿no? Se aleja, aunque todavía está todavía muy todo muy cerca y es pronto, ¿no? Pero creo que es un partido muy muy importante porque un rival en teoría directo que bueno, que es como coincido en lo que dice Pillo, que venía haciendo pues Cangas es haciendo muy buenos partidos, quizá que no se refrendaba en llevar puntos, o sea, en el casillero, y bueno, creo que es una victoria pues muy de mérito, ¿no? En casa de ganando allí, pues bueno, pues ahora sacar esos 3 puntos pues lo pone un poquito más, nos sitúa en una zona un poquito más tranquila, ¿no? Aunque aún queda mucho. Y bueno, y Guadalajara, pues creo que también, yo creo que venía haciendo muy buenos partidos. Creo que no se supieron adaptar y que Cangas pues les puso muchísimos problemas. Y bueno, pues la verdad que le va a pesar mucho por el hecho de que, bueno, al final esos partidos a la larga en casa y perder contra rivales que esperas puntuar, pues bueno, pues pesan bastante.
Uno de los partidos que yo creo que, o el partido que más atención tenía, que era el Granollers-Torrelavega, ha demostrado que el Torrelavega no es segundo por casualidad y que está haciendo una excelente campaña, Pillo.
sí, no cabe duda que es otro partido también de los marcados en rojo que hablábamos antes del Cangas respecto a la zona alta, es decir, Granollers y Torrelavega, en teoría, a la visto lo visto, estarán peleando por Europa, ¿no? Torrelavega es un equipo muy compacto, un equipo que cuesta ganar y que compite como nadie, ¿no? Tiene la ADN de Jacobo y realmente este segundo puesto, ya ahora con cierta ventaja de 3 puntos sobre los rivales, pues tiene muchísimo, muchísimo mérito, a pesar de que tiene buen equipo, una buena plantilla, pero, insisto, es complicado que conseguir los resultados tan buenos que está consiguiendo Jacobo. El Granollers también viene de Europa, en fin, que hay otras connotaciones que a lo mejor habría que analizar, de problemas, tal, pero en cualquier caso, Torrelavega está haciendo hasta ahora una temporada fantástica.
Eso te iba a decir, Jabato, que evidentemente el Granollers, bueno, está haciendo una gran temporada, está clasificado para Europa. Como dice Pillo, puede ser que la competición europea le está pasando un poquito, aunque ahora se para, un poquito factura a los vallesanos.
Bueno, no olvidemos que también lo tuvo Torrelavega, ¿no? Que también venía de jugar Europa y demás, o sea, que viene de competición europea. Sí, bueno, la verdad que le costó bastante. Al final es un punto que sacan en extremis y tal y como lo celebraron, pues la verdad que le supo como a victoria, porque se les puso el partido muy complicado. La verdad que la temporada que está haciendo Torrelavega, pues es muy muy buena, porque sobre todo que fuera de casa se está manteniendo muy muy competitivo. Creo que es el equipo que está solo a un punto de diferencia, ¿no? Que ha sumado todo lo que ha tenido fuera de casa, salvo este empate, con lo cual es algo que solo lleva números de estar compitiendo en ese aspecto al Barça, o sea que es para quitarse el sombrero, porque sobre todo ya no es que saquen más puntos o menos puntos, ¿no? Sino que la solidez que demuestra partido a partido.
Y el que perdió un punto en Benidorm fue el Ademar de León, Pillo.
Bueno, ese fue un partido que había muchas urgencias para Benidorm, venía de una racha muy negativa y le volvió a pasar un poco, quizás como quiero recordar que fue en Guadalajara, que iba ganando no con solvencia, pero sí dominando el marcador. Y al final, pues la ilusión de Benidorm y la necesidad también un poco, ¿no?, que se ve en esos momentos, pues le llevó a perder un punto, ¿no? Fue un partido muy muy intenso, porque se veía el inicio del partido de Benidorm fue flojo, porque se veía la tensión y quizá un poquito de ansiedad que había. Y es un punto que le va a venir muy bien y que le va a dar cierta tranquilidad a Benidorm. Y además, bueno, pues está ahí en la zona alta también, dando a veces una de cal y otra de arena, pero en definitiva también el equipo de Dani Gordo pues está haciendo una muy buena temporada. No olvidemos que es con muchísima gente nueva, muchísima gente joven, y los resultados, sin ser estratosféricos, pues están siendo buenos.
Porque, Jabato, en un partido como este, Benidorm Ademar de León, un entrenador cuenta ya con esos 2 puntos... ¿O es prudente?
Pues el entrenador normalmente no cuenta con los puntos, es prudente en ese sentido, ¿no? Está claro que Benidorm venía en una dinámica pues negativa, bastante negativa, aunque bien es cierto que venía a hacer un gran partido en Bidasoa y que se le escapó al final. Sí, coincido también un poco con lo que dice Pillo, ¿no? Además, parece que tenía el partido controlado, que es algo que le pasó también en el partido contra el Guadalajara, y en, pues bueno, en los últimos minutos quizá que le pesaron bastante, se hizo muy largo, o en este caso pues la urgencia de Benidorm a nivel defensivo pues subieron el nivel muchísimo, y bueno, les costaba conseguir gol al final del partido, y bueno, pues es un punto que le va a dar mucho, sobre todo moralmente, a Benidorm, ¿no? Creo que al final los dos se conformaron un poco con el resultado del empate, pero bueno, si vemos un poco la clasificación, creo que se está colocando un poco todos los equipos, ¿no? Los equipos que a lo mejor a principio de temporada veíamos que podían estar arriba, pues creo que se va colocando un poco todo, ¿no?
Sí, pero lo que pasa, ¿qué tal? Muy buenos días a los dos, Jabato, Pillo, que todo esto puede tener o puede dar un vuelco tremendo, porque ahora viene ese sprint final de 2024 tres jornadas en 9 días, algunos equipos con viajes absolutamente abominables, como estoy viendo Puente Genil, que tiene que ir a Barcelona, tiene que volver a Puente Genil para recibir al Huesca, y luego se tiene que marchar a Irún, todo esto en 8 días. Y con 3 partidos, con los golpes, con las lesiones, esos 6 puntos pueden definir al final, no quizá la clasificación, pero sí qué plantilla está compensada y cuál no de cara al tramo final de esta primera vuelta.
Bueno, está claro que ya contesto yo. No cabe duda que estamos a un final de una primera vuelta, que ya viene la gente muy tocada, muy cascada, con mucho trabajo, con muchos entrenamientos, con muchos partidos, con muchos viajes, y es un momento en el que puede ser proclive a lesiones y problemas, ¿no? Lo que sí es cierto que decía Luis es que estos 3 partidos van a reubicar un poco a cada equipo y lo van a mandar a la zona sobre la que se van a mover en la segunda vuelta. Concretamente yo, que por vinculación, el Cangas juega con Granollers en casa y después va a Benidorm y recibe a Naitasuna. El Cangas en esos 3 partidos... se puede determinar si va a mirar hacia arriba o si va a mirar hacia abajo, y con 2 rivales directos como son Anaita y Benidorm, ¿no? Quiero decirte que efectivamente este mes, estas 3 semanas, aparte del condicionamiento físico y psíquico que implica estos 3 partidos con tan poco descanso, en algunos casos puede ser importante a efectos de ubicarlos en la zona en la que va a pelear en la segunda vuelta.
Jabato.
Bueno, sí, yo creo que son semanas de poco entrenamiento, pues en algunos casos los que le toque por los 2 partidos fuera, pues mucho viaje y demás, son semanas de ahora poco se puede mejorar, de ver mucho vídeo, intentar preparar lo mejor posible cada partido, entrenando poco porque va a ir todo muy seguido con los viajes y demás, pero bueno, creo que todos los entrenadores ya están muy puestos en dónde tienen que poner el foco, dónde van a poner un poco los huevos, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, está claro que son 3 jornadas muy, muy intensas donde pues se puede ir colocando, se puede ver los que pueden mirar hacia arriba, hacia abajo, los que se pueden descolgar o lo que no. Pero bueno, vamos a ir jornada a jornada, vamos a disfrutar estos 3 últimos partidos, que la verdad pues está siendo, la liga está siendo muy, todos los partidos pues se compiten y se está viendo un muy buen balonmano, y en tratar de disfrutar los que los vemos desde fuera.
Que por cierto, y solo un detalle, para todos aquellos que defendían, como es el caso del presidente del Atlético Valladolid, que es una especie de imitación a las grandes ligas centroeuropeas, que de los 24 partidos de estas próximas 3 jornadas que se juegan en 9 días, de los 24, 13 se juegan en día entre semana. 4, la jornada 13, toda la jornada 14 y de momento 1, la jornada 15. Son fechas navideñas, fechas familiares, fechas de compras, de viajes, de traslados, de inicio de las vacaciones. Uf, no sé yo si hemos elegido bien las fechas para meter con escoplo esa jornada número 15.
Puede ser que se resiente al final la audiencia, el público y, en fin, los pabellones, porque lo que interesa es que cuanto más gente vaya mejor, y sobre todo que vayan niños para que se vayan enganchando.
Sí, 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 pero que no nos intenten vender como una medida de imitación a las grandes ligas el hecho de meter esta jornada cerca de las Navidades, que no gusta a los jugadores, y vamos a ver si gusta o no al público, que a lo mejor luego es un éxito de público y nos tenemos que desdecir, pero a los jugadores no les hace ni pun de gracia.
Vamos a ver, partamos de la base, Juan Carlos, de una idea. Comparar la Liga Asobal, la Liga Española, con otras ligas es comparar con un huevo una castaña. O sea, no tiene absolutamente nada que ver, ¿eh? Entonces, los otros lo saben cuidar, saben llevar a la gente antes, durante, después del partido. Aquí los que van son familiares, amigos, cercanos, y si te llenan el pabellón a tope, puedes firmarlo ya. Entonces, hay mucha diferencia de uno a otro. El meterlo en estas fechas, como otras ligas, bueno, pues que lo metan. Pero evidentemente no tiene absolutamente nada que ver las ligas europeas con la Liga Española. Y Pillo, ¿encontramos una explicación a que el Huesca esté el último con 5? Como decía antes Juan Carlos Amón, con el buen balonmano que hace.
Bueno, el Huesca, digamos que la temporada ya nació mal parida para ellos, ¿no? Con, teniendo sin pabellón, sin sitio donde entrenar, jugando partidos fuera de casa, creo que no sé si 3 o 4 jugó antes de debutar como local. En fin, lo cierto es que está compitiendo, porque en Valladolid lo puso en problemas y le exigió bastante, como casi todos los partidos, ¿no? Pero Huesca nos tiene también un poco acostumbrado a estas situaciones, ¿no? Quizá no tanto, pero siempre es un equipo que le cuesta arrancar, que le cuesta iniciar las temporadas y al final pues acaba casi siempre en la zona media, ¿no? Este año yo creo que van a tener que hacer un esfuerzo importante. El inicio, no sé ahora mismo el calendario que tienen en estos 3 partidos, pero el inicio de la segunda vuelta va a ser determinante para ellos, porque van a jugar como locales varios partidos seguidos y ahí es donde se va a ver realmente si Huesca va a repuntar o no.
¿Y tú, Jabato, como técnico, le encuentras explicación o no?
No, bueno, la verdad que es algo sorprendente, y sobre todo porque creo que los 5 puntos que lleva los ha conseguido fuera de casa, con lo cual es algo también a lo que se deben agarrar, ¿no? El decir, bueno, con la dificultad que sabemos que es el conseguir puntos fuera, nos está costando a lo mejor hacerlo en casa, pero creo que, bueno, tienen algo que agarrarse, ¿no? Creo que fuera, pues en muchos partidos han hecho, pues me acuerdo el partido del León y demás, auténticos partidazos y te llamaba la atención cómo podían estar ahí abajo. Bueno, creo que es un equipo que va a ir a más, ¿no? Porque, bueno, si está consiguiendo esos resultados fuera, poco que se... pues bueno, empiecen también a jugar en casa por la problemática que tuvieron al principio de temporada y demás, y a sentirse fuertes y arropados en su feudo, pues creo que subirán también posiciones y mantienen esa buena dinámica que sí tienen fuera de casa, ¿no?
Y ya para ir terminando, Pillo, ¿qué valoración me haces de las guerreras en el europeo? No vamos a ser, bueno, pues resultadistas, sino diciendo, han ganado un partido, han perdido 2, el último partido nerviosas, muchas pérdidas de balón, pero... Yo creo que hay brotes verdes, ¿no?
Sí, yo creo que el análisis hay que hacer... Yo haría 2 análisis sin tampoco ser muy especialista en esto. La sigo y veo partidos, pero creo que Ambros está trabajando clarísimamente con un proyecto de futuro. Creo que es un buen grupo y insisto, que dará rendimiento y creo que buen rendimiento a medio plazo. Y que yo creo que también eso, con las guerreras a veces hay opiniones y se crea un ambiente excesivamente positivo. Hay que reconocer pues que realmente no estamos en situación a lo mejor de competir con las grandes selecciones, ¿no? ¿Que se le podía haber ganado a Polonia? Pues posiblemente. Pero insisto, esto hay que tomarlo creo como un clarísimo cambio de ciclo y que Ambros está trabajando a medio plazo.
¿Y tú, Jabato?
Bueno, quizá que el torneo previo, pues ganando a Francia y demás, pues nos pensamos que realmente pues podíamos luchar por cosas importantes. Obviamente luego hay que demostrarlo en el torneo y teníamos muy buenas, bueno, teníamos ese resultado tan positivo que consiguieron. Luego al final pues el torneo oficial es el que es, ¿no? Y ahí está muy, muy caro el ganar, pero bueno, a mí yo me llevo que realmente me divirtieron mucho, más allá obviamente los resultados no han sido los deseados, pero creo que el equipo compitió muy muy bien, se vieron cosas en cual pues bueno, que realmente pues el equipo pues aunque venían las cosas mal, pues se levantaban y seguían compitiendo. Creo que pues estamos ante un cambio de ciclo, pero con mucha ilusión y bueno, es lo que hay que confiar, ¿no? En el trabajo de Ambros y todo su staff, ¿no? Y que poco a poco pues vayan encontrando la mejor versión, que estas, bueno, todas las debutantes que hemos tenido pues vayan cogiendo esa experiencia y que esto les sirva de cara a las siguientes citas que tengan, ¿no? Pero bueno, a mí la verdad que me divirtieron, obviamente más allá del resultado, pero que creo que hicieron un gran papel a nivel competitivo, cosa que a lo mejor pues nos faltó un poco en los Juegos Olímpicos.
Y por cierto, Pillo, ya para terminar, vamos a tener... ¿O prevés sorpresas en la lista, que la tendrá que dar ya, me imagino, pronto, de Jordi Rivera para ese Mundial 2025 que empieza el 14 y 15 de enero?
De la misma manera que yo en los Juegos Olímpicos no preveía y creía que iba a seguir con su guardia pretoriana, creo que aquí ahora Sí, aparte que aquí hay una convocatoria de 35 inicial, después se convoca a 16 jugadores, en fin, o sea que hay más opciones de sorpresa. Yo creo que sí va a haber alguna sorpresilla. No sorpresa de estar rutilante, pero sí de jugadores que ya han ido flirteando con los guerreros, que sí, con
los hispanos,
que sí van a entrar ya en este torneo.
Y tú, Jabato, que conoces a la perfección a esas nuevas exitosas generaciones, ¿qué prevés?
Bueno, yo es que, a ver, estar metido dentro no puedo revelar tampoco muchos datos, pero bueno, está claro que hay chicos que lo están haciendo muy muy bien y que bueno, que ellos lo tienen muy complicado y muy difícil. Y nada, yo tengo que esperar pues también a que salga su lista para poder sacar también la mía. Entonces, bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Y hasta ahí podemos leer.
Bueno, pues no te queremos comprometer, ¿eh? Así que no te preocupes. Estaremos pendientes de la lista. Yo creo que va a haber alguna sorpresa, como dice Pilla, alguna sorpresa. Porque lo que sí te puedo decir, Jabato, que los jugadores que tú has tenido, que tienes, es una generación brutal. Me vas a decir, bueno, también hay otras selecciones que han crecido, que tienen buenas generaciones, pero los nuestros son unas generaciones brutales, y eso tienes que reconocérmelo, ¿eh?
Yo estoy muy contento y muy orgulloso de todo lo que hemos disfrutado estos últimos veranos, pero cuando vamos allí, las cosas nos las ponen muy, muy complicadas y muy difíciles, y hay que dar la mejor versión. Está claro que estamos disfrutando de ellos y que lo vemos crecer día a día en sus clubs, que es lo más importante. Pero bueno, vamos a tener también esa pausa de dejarlos crecer y dejarlos que vayan poco a poco. Y bueno, seguro que los vemos pues ya mismo ya en lista y en citas importantes. Entonces, orgulloso de estar con ellos.
Pues Pillo, como siempre, un placer charlar contigo. Si no nos hablamos antes, feliz Navidad, feliz 2025 y nos vemos en Noruega, ¿eh? En el Mundial.
Muy bien, Luis. Pues venga, un abrazo a todos y feliz Navidad para todos.
Igualmente, y para ti, Jabato, también. Feliz Navidad, feliz año y que se te cumplan todos los deseos el próximo año. Un fuerte abrazo, Jabato.
Muchísimas gracias por todo.
En La Rosca es el momento de nuestra firma invitada. La firma esta semana nos viene de la mano de Fernando Urra, compañero de muchos años, buen conocedor de los entresijos de Balonmano y que siempre nos hace un comentario en el cual nos saca de todas las dudas y ese sentido que le da a todas las cuestiones. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos hablas esta semana, Fernando?
Muy buenas, gente de La Rosca. Aprovechando esta ventana que me abre periódicamente este podcast, quería dejar hoy una reflexión que me viene rondando sobre el futuro de la Liga, de nuestro deporte, ¿eh? De la Liga Sobal, y de la necesidad de poner otra mirada, creo, por parte de quienes tienen la capacidad de mando en este deporte, en la Liga Sobal, en la Federación. Esta Liga, que se ha autodenominado la Escuela de Talento, la verdad es que viene adaptando su mensaje a su realidad, en vez de tratar de cambiar esa realidad. Y no miente, ¿eh? Es una escuela de formación de jóvenes, pero una escuela que se genera para que otras ligas se aprovechen de la inversión de los clubes españoles en sus canteras y generar competiciones atractivas con nuestros jugadores jóvenes. Bien, es cierto que también le viene bien a la selección esta escuela de talento, porque los procesos de maduración de los jóvenes talentos se aceleran y la selección así, Jordi Rivera, se aprovecha de ello. Pero también lo hacen, como digo, equipos de Francia, de Portugal, de Alemania, de Polonia, de cada vez más países. Ese cambio de mirada, que creo que sería interesante, habla de una idea que está relacionada con un concepto muy propio del deporte americano, de la NBA, por ejemplo, como son los mercados, ¿no? Eso de un concepto, digamos, relacionado con la capacidad de una ciudad, de una comunidad, de generar recursos, pues, por su músculo económico, por su músculo demográfico, por cuánta gente vive allí, y también, lógicamente, por el arraigo que tiene ese deporte o ese equipo a la ciudad o a la comunidad. En este caso, nuestra liga, desde su creación, ha ido perdiendo la Liga Sobal esos mercados grandes, evidentemente, salvo Barcelona. Las ciudades como Madrid, Málaga, Zaragoza, Valencia, bueno, son ciudades de gran capacidad de atracción, lógicamente, pero ya hace muchos años que están fuera del radar de la Liga Sobal. Poco a poco es verdad que la Liga se fue, digamos, uniendo a un concepto de mercado más pequeño, más secundario. Capitales de provincia, pero no muy grandes, quitando Valladolid, que es una ciudad importante, Ahí está León, ahí está Pamplona, Huesca, Cuenca, Santander, Guadalajara, Logroño. Bueno, ciudades no muy grandes, capitales, pero no muy grandes. Eso sí, unidos a dos clásicos de nuestro deporte como son Granollers o Irún también, claro. Al final, insisto, ciudades que han sostenido la liga en los últimos años, pero también con la suma de otros mercados todavía más pequeños. Ciudades como Torrelavega, Benidorm, Aranda, Nava, Sagunto, Cangas, Fuentegenil. Bueno, son parte del presente del hoy, de la competición. Y la realidad es que cada vez tienen un cierto arraigo mayor. Son lugares donde el balonmano ha pegado fuerte y tiene mucha identificación entre la ciudad y los clubes. Pero, el pero, pues que si nuestro deporte, si esta liga quiere crecer, la manera es llegar a las grandes ciudades, a esos grandes mercados, a las zonas donde hay empresas más potentes, donde se supone que habrá oportunidad de encontrar patrocinios más potentes, en la que los medios de comunicación pues prefieren hablar de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de Sevilla, de Valencia, pues porque hay más audiencia. Hay más personas potenciales que pueden leer periódicos, que pueden escuchar radio, que pueden ver televisión. Y esas mismas personas es un público potencial para llenar pabellones más grandes que generan más ingresos. Son claves muy sencillas, muy obvias, pero que están ahí para si queremos llegar al digamos crecimiento real de cualquier proyecto, de cualquier competición, en este caso de nuestra Liga Sobal. Además de seguir trabajando con lo que ya tenemos, es importante, efectivamente esos mercados no tan grandes, creo que es muy importante hacer un trabajo de estrategia a futuro con esta liga. Tenemos que ver hacia dónde quiere ir, si es que queremos hacerlo. Y también, lógicamente, es una responsabilidad que está ahí de la federación, buscar esas vías de crecimiento, en este sentido, con agentes públicos o agentes privados de esos mercados ya perdidos. Varias capitales de provincia fueron presentes de la liga y, sin embargo, ya son pasado. Vigo, Pontevedra, en Galicia, Oviedo y también Gijón, en Asturias, se me ocurre Tenerife, por supuesto, Zaragoza, Valencia, Ciudad Real, Toledo, Alicante, se han ido perdiendo. Pero insisto, ello demanda, claro, personas capaces, un plan estratégico a medio y largo plazo, visión de conjunto sobre nuestro deporte, sobre la liga, hacia dónde queremos ir, capacidad de generar contactos, alianzas, un equipo profesional y también algo fundamental, ojo, el apoyo de un Consejo Superior de Deportes proactivo con interés de realizar su función, que no es otra que impulsar el deporte español y en este caso a ligas y competiciones y deportes como es la Liga Sobal del balonmano. La pena, pues que no pinta que vaya a ser así, la verdad. Si algo ha demostrado esta Liga Sobal es la incapacidad para este tipo de planteamientos y la falta de cuestiones básicas en este punto, como la generosidad, en ser capaz de, bueno, pues de mirar cada uno por lo suyo, ¿no? Y también tener una visión de conjunto, una visión un poquito más amplia, siempre centrada hasta ahora, como digo, pues en el corto plazo, en el que nos pasa el año que viene, en lo que he fichado este año, en lo que pase ahora mismo y, por supuesto, en ese qué hay de lo mío, qué pasa con mi club, qué pasa con mis intereses. Y así nos va. Digamos que es una visión positiva de cara a futuro, de capacidad, pero negativa en el sentido de que da la sensación que será complicado que vaya a haber ese cambio de rumbo. Con esta reflexión os dejo. Hasta la próxima, gente de La Rosca.
Nuestras guerreras han vuelto del Europeo 2024 tras disputar la fase preliminar. Se ganó a Portugal, se tuteó a Francia y se perdió ante Polonia. La idea era ir al Europeo a competir, a coger experiencia e intentar salir contentos de los partidos. La decepción, por no poder llegar más lejos, pues evidentemente se lo trajeron las chicas. Pero de todo ello vamos a charlar con el seleccionador absoluto femenino, Ambros Martín. Hola Ambros, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, oye, digo que a pesar de quedar eliminadas, estar muy orgulloso, satisfecho del equipo por el rendimiento, ¿verdad?
Sí, esa es la sensación. Hombre, nos hubiese venido muy bien el estar en la siguiente fase y con este mismo grupo haber disputado 3-4 partidos más de la siguiente ronda, al margen de los resultados, que por lo que se está viendo, pues está bastante igualado. No hay ningún equipo, quizás Noruega, en los dos grupos que sobresalga del resto, pero como digo, sí que nos podía haber venido muy bien pues para en el medio largo plazo, pues esos cuatro partidos que podíamos haber disputado en la segunda fase, pues haber cogido esa experiencia y añadirla al carrito, ¿no? Pero muy contento, sí, muy satisfecho, ya no solo del campeonato, sino de la preparación, en entrenamientos, en los partidos de preparación disputados, en la actitud, en los deseos de mejora, teniendo en cuenta además que solo hemos tenido 10 entrenamientos con este equipo conjuntamente, no hemos tenido prácticamente una semana para poder preparar esos partidos de preparación y este campeonato, con lo cual, insisto, para llevar una semana y ser la primera vez de muchas de nosotras en estar en una competición a este nivel, creo que la actitud y el juego que desplegamos pues fue bastante satisfactorio.
Oye, ante Polonia se perdió por nerviosismo, precipitación, ese 7-6 de las polacas que nos mató, ¿no?
Bueno, no fue tanto el 7-6 en sí, creo que lo defendimos bastante bien, salvo en algunas ocasiones que puede ser hasta lógico, en el sentido en que sí que nosotros habíamos preparado el 7-6, pero desde la perspectiva del ataque y no desde la defensa. Como insisto, no hemos tenido prácticamente tiempo para poder hacerlo. Y sí, lo único que podríamos decir es que no aprovechamos la puerta vacía. O sea, ni fuimos capaces de meter gol de lanzamientos largos, ni fuimos capaces de ponerle presión al equipo contrario a la hora de realizar ese 7-6, de crearle más incertidumbre, puesto que podríamos conseguir goles en transición o situaciones de ventaja a puerta vacía. Eso quizás haya sido un poco el debe. Cuando un equipo juega 7-6 contra España y viendo los temores que tenía para jugar el 6-6 ante nuestra defensa, optaron desde el principio por el 7 y, como digo, tuvimos varias ocasiones de lanzamientos a distancia que no fueron gol. Eso sí que es posiblemente motivadas por la presión del momento, la importancia del partido, inconsciente, de saber el equipo que ganaba iba a la siguiente ronda, y quizás el brazo pues sí que estuvo más encogido de lo que lo habíamos tenido en los partidos anteriores, y eso sí que se notó, pero bueno, es experiencia, supongo, de cara al futuro y lo tomamos como eso.
Ha llevado a este europeo 8 debutantes, una decisión valiente, Ambros.
Bueno, yo creo que es una decisión acertada, lógica, pensando en el proyecto que tenemos entre manos a medio largo plazo. Estaba la opción de la continuidad, que no sabíamos si nos podía dar lo que nos ha dado, no en cuanto a resultados, pero sí en cuanto al trabajo y a la ambición y a la idea de futuro, de seguir llevando al mismo grupo, o ya pensar, por una cuestión de edad, fundamentalmente, en el siguiente ciclo de jugadoras que necesitan coger experiencia en este tipo de campeonato para que luego pues no nos suponga tanto ese cambio. Te pongo el ejemplo de Hungría. Hungría ha necesitado, aparte de ser campeonas del mundo en categorías inferiores, ha necesitado unos 8 años para que ese grupo de jugadoras que llevan jugando en sus clubes Champions League y papeles importantes en sus clubes en Champions League, tanto en Ferencváros como en el Győr, como en jugadores que han salido a otros países de Champions League extranjera, han necesitado 8 años para ahora estar en una posición buena y saber competir al más alto nivel a base de experiencia y de tener pues más o menos los mismos resultados que España con anterioridad, luchando por los mismos objetivos. Ahora sí que se le nota que ya es una selección que está preparada para dar ese paso de meterse y de codearse entre los 6 primeros, e insisto, es un grupo que lleva jugando Champions League todos los años, jugadoras importantes de sus clubes, junto con generaciones que vienen muy fuertes, campeonas del mundo, pero es ahora cuando se les ha visto hechuras de equipo que aspira a estar entre los 5 o 6 mejores del mundo y compite con selecciones que han llevado a jugadoras veteranas, de las que llevan siendo con sus equipos durante muchos años y que posiblemente no puedan llegar al siguiente ciclo olímpico, pero los entrenadores han decidido hacerlo de esta manera. Con lo cual nosotros vamos a necesitar también ese tiempo y todo lo que podamos hacer ahora creo que es algo que nos va a ayudar de cara al futuro.
Una pregunta, Ambros, que se hace todo el mundo con las debutantes que has llevado, la regeneración del equipo, rejuvenación. Todo el mundo se pregunta, ¿las veteranas que no han ido ya no volverán a la selección?
Bueno, en cierto modo va a depender de este grupo de jóvenes. Es algo que en cierta manera hemos hablado con alguna de las jugadoras que sí que creemos que pueden volver a entrar en el equipo nacional y como te decía y como he dicho desde antes de este campeonato, el equipo nacional ya no está abierto para todo el mundo, sino para aquellas que realmente quieran estar, quieran sentirse una más, que nadie sea más importante que nadie y que de algún modo tengan la intención diaria de mejorar para poder de esa manera tratar de mejorar y ayudar al equipo nacional. Hay casos como Alicia, que es una jugadora importante, pero bueno, que ha tenido lesiones claves en momentos claves y creímos que necesitaba descanso. Hay jugadoras como Lisa Chapchet, que es una jugadora que puede ser importante porque en edad sí que puede llegar sin ningún tipo de problema al siguiente campeonato, pero de alguna manera necesitamos una mejora, es decir, que aporten más de lo que de alguna manera creemos que pueden aportar y que deben aportar al equipo nacional por sus condiciones, por sus experiencias y demás. Sí que es cierto que de la misma manera que hay jugadoras veteranas, por llamarle de alguna manera, es decir, que han estado en otros campeonatos y que pueden venir, también digo que hay otras jugadoras jóvenes que no han debutado en ningún campeonato que están llamando fuertemente a la puerta del equipo nacional y que las he dejado fuera o que no han venido a este campeonato pues por pequeñas matices, sin más, pero que están dispuestas a ayudar y que están haciendo todo lo posible en el día a día por ser mejores y por ayudar al equipo nacional, por lo tanto, a ser mejores. Insisto, la única requisito es que cuando vengan con el equipo nacional es lo único, ya no lo más, sino lo único importante. No hay nada más importante, nadie más importante que el equipo nacional.
Interpreto por tus palabras, Ambros, entonces, que en los Juegos Olímpicos hubo jugadoras o hubo un ambiente en el cual las jugadoras no se implicaron o no aportaron todo lo que tú esperabas y eso te ha hecho hacer una regeneración total con jugadoras que tengan hambre, que se impliquen y de alguna forma, bueno, por decir, hasta aquí hemos llegado, las que no se han implicado se quedan fuera y hay que buscar otra solución, ¿no?
No creo que... Bueno, las interpretaciones son libres de hacer, pero no viene por ahí los tiros. Es decir, creo que durante la preparación de cara a los Juegos Olímpicos sí que hubo muy buena preparación. Creo, vamos, lo pienso, aunque sí que es verdad que luego miras atrás y detectas algunas situaciones que se podían haber mejorado por mi parte o por nuestra parte. Pero a veces se arrastran costumbres, se arrastran hábitos que bueno, que no son buenos a la larga para el equipo nacional. Y entonces, bueno, de alguna forma he querido cortar con esas manías o vicios o lo que fuera que se tenían en el equipo nacional para darle importancia a lo que es el grupo por encima de las individualidades. Creo que el equipo pues es lo que es decir, no por llamarlo de alguna manera y que todo el mundo lo entienda, este equipo en los últimos campeonatos no hemos podido hacer grandes resultados, con lo cual todos deberíamos, incluido yo, pues bajar nuestro nivel o subir nuestro nivel de humildad, reconocer en primer lugar nuestra realidad y a partir de ahí poder cambiarla para mejor, ¿no? Creo que si seguíamos de la misma manera, pues evidentemente íbamos a conseguir los mismos resultados, incluso peores resultados, con lo cual creo que hay jugadoras que han dado ya mucho para el equipo nacional en etapas anteriores y creo que es importante el que ir dándole margen a otras jugadoras que quizás con menos experiencia, pero con bastante más hambre, en el sentido en que posiblemente sea su primer campeonato y quieran continuar de esta manera para hacerse un hueco en el balonmano internacional y poder despuntar y destacar y hacer carrera en ello. Yo creo que eso es lo que ha primado por encima de otras circunstancias dentro de lo que es el equipo nacional.
Hombre, y además tienes, yo creo que lo bueno es el respaldo por parte del presidente de la Federación Española de Balonmano, de Paco Blázquez, que me imagino que cuando hablaste con él y le propones lo que tú quieres y lo que tú pretendes en este nuevo ciclo olímpico para trabajar, para preparar, el respaldo y el apoyo es total, ¿no?
Sí, sí, desde el primer momento y en la derrota, es decir, ha sido fundamental, pero yo creo que es generalizado, es decir, hasta los propios implicados, hasta yo mismo, o sea, me di cuenta, digo, aquí esto necesita un cambio, empecemos por mí, si soy yo el que tengo que cambiar, pues sin ningún tipo de problema, y si no, pues yo creo que determinadas jugadoras ya incluso se notaron ese cambio y fueron ellas las que dieron ese primer paso para decir, oye, ya he terminado con el equipo nacional, todo lo que he podido dar lo he dado y ya no puedo dar más que lo mismo, y lo mismo no nos satisface, no nos conviene porque estábamos por debajo del décimo puesto, ¿no?, en el ranking. Con lo cual creo que eso es honorable por la parte que les toca a las jugadoras y bueno, yo creo que este pensamiento, pienso que es generalizado el balonmano. Es verdad que siempre hay ciertos intereses o amistades que vinculan a determinadas jugadoras dentro del equipo nacional, pero eso es lo que hay que abolir, eso es lo que hay que evitar. Es decir, que el equipo nacional se convierta en un continuo flujo de intereses de cualquier motivo. El único interés que insisto, es el balonmano femenino español. En este caso hay unos responsables, desde el presidente hasta lo que me toca a mí, y vamos a mirar por eso, por el bien del balonmano femenino nacional. Evidentemente nos podemos equivocar, pero creo que los años anteriores nos dan fortaleza para poder hacer este cambio.
Hombre, lo que estaba claro, Ambrose, es que el equipo en las últimas competiciones, como tú decías, casi iba en caída libre. El equipo ha dado una cara totalmente distinta a los juegos y genera, como yo digo, brotes verdes que se ven de cara al futuro.
Mira, esa situación es la que a mí me llama la atención, es decir, y además de manera que me hace pensar mucho. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, vinculado al balonmano, y nos han llegado muchísimos mensajes, a todos nosotros, nos hablan de un cambio de actitud. O sea, para mí esto es llamativo, es decir, yo me preguntaba, ¿y entonces qué se veía? O sea, yo desde dentro no era capaz de interpretar pues otra cuestión que no sea todo el mundo a por lo mejor, a por ganar o a por luchar cada uno de los partidos, por lo menos luchar y dejarte pues en la vida en la camiseta del equipo nacional, sea unos Juegos Olímpicos o sea un Campeonato del Mundo, que es lo que habíamos disputado, ¿no? Entonces, claro, me resultaba muy llamativo que todo el mundo hablaba de esa situación, que ahora sí que se ve un cambio de actitud, cuando la actitud debe ser lo mínimo que tú puedes aportar al equipo nacional. Si esto es generalizado, significa que hay algo que fallaba ahí y que, bueno, en cierto modo no fuimos capaces de ver, o simplemente dejamos pasar porque pensábamos que era pues lo que había en ese momento. Pues bueno, de algún modo, y esperando que estas situaciones no se vuelvan a repetir, bueno, mejor dicho, que estas situaciones del último campeonato, que aún en la derrota, pues la gente se haya quedado satisfecho, me refiero al equipo, con el trabajo realizado, a pesar de que en Polonia sí que es cierto que en condiciones normales, donde a lo mejor pues hay un exceso de nervios o de tensión, o que no nos salieron las cosas ese día, pues no fuimos capaces de vencer en ese partido que nos daba la posibilidad de como te decía, de tener 3-4 partidos más en la siguiente fase que nos llevan a venir muy, muy bien, sin aspiraciones tampoco grandiosas que nos pudieran hacer confundir. Creo que el hecho de no haber pasado este corte y quedarnos con esas sensaciones nos van a ayudar de cara al futuro en cuanto a regular la presión que pueda haber sobre este grupo, pero somos conscientes también que nos ha faltado muy poco. Es decir, que haberle competido a Francia en una semana dos partidos no es algo de que se gana por casualidad, como puede ser un partido de vez en cuando. Cuando compites contra la República Checa, cuando compites contra Portugal, aunque haya sido un partido difícil, pero luego Portugal demostró que también es una potencia que ha subido mucho, o con Polonia, teniendo pues opciones al final y quizás los nervios, creo que hemos dado un gran paso hacia adelante. Bueno, perdón, pequeño pero grande a la vez, en el sentido en que hemos visto que de esta manera y con más tiempo de preparación y con algo más de experiencia podríamos conseguir con el paso del tiempo que nos proponemos pues llegar a donde queremos.
Porque está claro, Ambrós, que la experiencia es fundamental, eso se coge con los años, pero ¿cómo es este grupo de fortaleza mental? Yo le veo fuerte, ¿no?
Sí, eso fue quizás una de las claves del éxito, es decir, que nunca, o sea, fue en el último partido quizás, pues mirábamos el resultado, mirábamos el marcador para tener alguna referencia al respecto, sino simplemente estábamos muy concentrados en el momento y bueno, sabíamos que la única manera de influir en el marcador era de esa manera, estar ahí muy centrados en cada una de las acciones, yendo por debajo contra Portugal o yendo por encima contra Francia, pues estuvimos muy concentradas y hemos luchado pues prácticamente casi todos los balones que estaban sueltos lo hemos podido conseguir, esos rebotes que dicen mucho de la atención, de la concentración y de la lucha del equipo. A partir de ahí creo que las jóvenes, salvo el primer partido contra Portugal, que sí que es verdad que es normal, además, que tiene que pasar, es decir, que tiene que suceder, como siempre hay una primera vez. Estaban un poquillo desubicadas, pero luego, a medida que transcurría el partido, tuvimos tiempo suficiente para asentarnos y sacar ese partido adelante y luego poder disfrutar y luchar de tú a tú, cara a cara contra Francia, que creíamos que a lo mejor pues con un arbitraje un poquillo así más en cuanto a los golpes en la cara de las francesas podía haber estado un poco más ajustado en el tramo final, pero insisto, creo que es un grupo que sin temor, sin prejuicios, sin miedo, y que lo más importante para ellas es el momento, el luchar, el estar concentradas y disfrutar de la competición con el ánimo de tratar de, evidentemente, al ser competición, pues de ser competitiva en cada partido.
Se está trabajando, sin lugar a dudas, de cara al futuro, los próximos 4 años. La meta está claro que es Los Ángeles 2028, pero tú, ¿en cuánto tiempo crees que veremos algunos resultados positivos? ¿Cuándo lo calculas, más o menos?
Se han visto, ganarle a Francia no es sencillo, ni siquiera en un partido amistoso de la manera que se produjo. Estar muy cerca de Francia una semana después, ya en partido de competición, pues se puede ver que hay algo que ha cambiado, pero no sustancialmente en cuanto al juego, porque ha sido prácticamente imposible, pero sí a la actitud y a la manera de afrontar la competición. Yo creo que insisto nuevamente en esto, creo que las cosas primero hay que aceptar, es decir, tenemos que aceptar nuestra realidad y todo el mundo alrededor tiene que ser consciente, aunque nos duela, aunque sea duro, ¿no? Saber dónde estamos, es decir, lo que hemos conseguido en los últimos años, ¿no? Que es estar por debajo del décimo puesto y no llegar nunca a la siguiente ronda. Entonces, a partir de ahí es cuando podemos hacer cosas para poder cambiar esa dinámica. Y de hecho lo estamos haciendo, ¿no? En el sentido en que estamos intentando por todos los medios, desde dentro, desde la competición nacional, que es la que podemos, de alguna manera, tener más opciones, aún sabiendo que no hay muchas jugadoras o que muchas de nuestras jugadoras están en el extranjero, pues poder reunirnos más veces como hacen los equipos campeones. Es decir, equipos como Noruega en verano se reúnen dos veces, una a finales de junio, otra a finales de julio, exceptuando el año postolímpico. Francia hace lo mismo. O sea, tenemos que buscar momentos durante la temporada o la postemporada donde podamos estar. Claro, eso requiere un apoyo constante por parte de todos los clubes y de todos los entrenadores y todos los estamentos del balonmano femenino español, pero también una implicación muy grande por parte de las jugadoras. En este sentido, va a ser así. Es decir, no vamos a obligar a nadie. Creo que las jugadoras son conscientes de esta situación y prácticamente todas, salvo algún caso, han aceptado el reto. Y la implicación y el hecho de incluso en situaciones de postemporada el poder llegar a reunirnos pues para aprovechar al máximo el poco tiempo que tengamos durante el año para poder ajustar determinadas cuestiones como por ejemplo en la defensa 6-7 que no nos dio tiempo a realizarlo o el trabajo ante defensas más abiertas o momentos de partido o situaciones pues especiales para momentos determinados de los partidos cuando las cosas están igualadas o cuando las cosas no están saliendo, ¿no? Entonces creo que en ese sentido será muy importante pues eso, como decía, aceptar nuestra realidad, que no estamos entre los 10 mejores del mundo, estamos por detrás, pero que queremos y que vamos a hacer cosas para poder cambiarlas, porque si no, no te van a llegar.
Hola, Ambros, un saludo desde Valladolid, muy buenos días. Pero yo como aficionado, me vas a entender si ahora te comento que España somos campeonas del mundo juveniles, recientemente en China. Tú has puesto el ejemplo de Hungría. Has dicho que la progresión de Hungría viene basada en minutos de calidad de sus jugadoras jugando en equipos importantes de su país, minutos de Liga de Campeones, algo que desgraciadamente no tenemos en España. Nuestra proyección puede tener como ejemplo a Hungría, o sin esos minutos de calidad es imposible que las jugadoras en nuestro país emergentes lleguen a ese nivel.
Imposible, es imposible. Por el hecho de haber ganado un campeonato del mundo en etapa juvenil, tendríamos que valorar el estado de estas jugadoras y la progresión de estas jugadoras. ¿Dónde van a estar y su progresión? Lo que yo sé seguro es que ya no te hablo de Hungría, te hablo de otras selecciones que nunca acostumbran, porque no ponen el foco en edades tempranas más que como un paso intermedio para categorías absolutas. Las danesas que perdieron la final contra España en categoría juvenil, estoy seguro que independientemente del club donde estén, supongo que las mejores estarán en equipos punteros de la liga danesa, que es si no la más fuerte, una de las más fuertes en Europa. Estoy totalmente convencido de que esas jugadoras tienen un plan de trabajo a nivel físico, a nivel técnico, que no se acabó con el subcampeonato del mundo juvenil. Su progresión va a ir en aumento considerablemente con el paso de los años, para que cuando lleguen a la edad de 23, 24 años estén dispuestas para el equipo nacional absoluto. Esa es nuestra idea de trabajo con nuestro grupo juvenil, ateniéndonos a la situación en la que se encuentran esas jugadoras que ya conocemos.
¿Y qué hacemos de septiembre a junio con ellas, en sus clubes?
¿Perdone?
¿Qué hacemos de septiembre a junio con ellas, en sus clubes? Porque el plan de trabajo global está bien, pero si lo que nos falta es ese trabajo de calidad semana a semana.
Y en verano. Es decir, lamentablemente, para todo este grupo de jugadoras, en verano siempre hay, estas chicas juveniles pasan a categoría junior. En categoría junior se celebra cada verano un campeonato, del mundo o de Europa. Y la etapa de verano, es decir, de transición, jamás la tienen. Jamás la tienen. Y es la etapa más importante para esas categorías, al margen de lo que puedan hacer ellas durante el año, porque es el único momento que tienen para trabajar en ellas mismas, no en el equipo, sino en ellas mismas. A nivel físico, a nivel técnico es más complicado, pero fundamentalmente a nivel físico para que luego puedan aguantar una temporada en condiciones y en cuanto a lesiones, pero sobre todo en cuanto a ganancia de condiciones y capacidades físicas, que al fin y al cabo es uno de nuestros grandes hándicaps con respecto a equipos que, por cuestiones de que ya juegan Champions, significa que van a tener un nivel muy alto en ese sentido del físico. Con lo cual, como digo, estas jugadoras juveniles que han pasado a Junior van a tener que llevar un plan especial en sus clubes o desde la propia federación o consensuado entre todos para que tengan a su disposición las mejores condiciones de entrenamiento y dejarnos de intereses de clubes o de lo que fuera, porque es nuestro tesoro. O sea, es nuestro tesoro que si lo utilizamos prematuramente o lo mal utilizamos prematuramente, a buen seguro lo vamos a perder, va a desaparecer. Por lo cual tenemos que trazar un plan que nos permita que esas jugadoras puedan ayudar a los clubes en los que estén, da igual la categoría en la que se encuentren, preferiblemente en la máxima categoría, para que puedan tener entrenamientos y partidos de más calidad, y por lo tanto tener un trabajo físico que por un lado evite los problemas de lesiones o el riesgo de lesiones, que son muchas en esa categoría, y por otro lado nos proporcione unas garantías, un estatus físico importante que nos asemeje al resto de los países, que a buen seguro van a dar un salto importantísimo y cualitativo en esa faceta.
Ambrose, ¿cuál es la próxima actividad, esa planificación de cara al futuro?
Bueno, ahora pues afortunadamente para los equipos españoles todos se han clasificado para la siguiente ronda en la IHF. Eso es importante en cuanto a experiencia de nuestras jugadoras que participan en esos clubes. Pero, bueno, en cierto modo nos ha restado la posibilidad de poder tener una tecnificación tanto en enero como febrero, que la teníamos estipulada. Vamos a ver cómo podríamos trabajarla sin que pueda haber interferencia importante con esos clubes que tienen esos dos meses de enero y febrero bastante complicados y bastante saturados de partido. Entonces, bueno, eso está todavía en el aire, está por ver. Y luego lo que sí que es importante, bueno, que en marzo tenemos una semana internacional que queremos aprovecharla, queremos competir, a ver si encontramos la opción de competir contra uno de los, cualquier equipo que esté por encima nuestro y poder acercarnos a ellos, ver la distancia que estamos con respecto a ellos y tratar de en ese tiempo pues dar un pequeño paso más para poder reducirla. Y luego ya es el campeonato, la clasificación para el campeonato del mundo en abril, que bueno, por suerte hemos conseguido entrar en el bombo 1 y creo que ahora este fin de semana es el sorteo o esta semana es el sorteo para ver qué rival nos puede tocar a doble partido en el mes de abril para esa clasificación para el Campeonato del Mundo del próximo año.
Pues Ambrose, enhorabuena por el trabajo. Sé que es un trabajo de 4 años, que queda mucho por delante y mucho ánimo, ¿eh? Un fuerte abrazo, Ambrose. Hasta otro día.
Un abrazo a ustedes. Gracias.
Escuchamos la música y eso nos quiere decir que ha llegado el momento en derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas de nuestra aula, entramos, nos sentamos y vamos a atender con interés lo que nos cuentan. Esta semana con todos nosotros el gran Demetrio Lozano, un Demetrio que es uno de los grandes en la historia de los hispanos. Ha jugado en los mejores clubes y ha ganado casi todo con la selección española. Hola Deme, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas hoy en tu pizarra, Deme?
Hola Luis, hola tertulianos, qué tal estáis? Bueno, estas semanas que estamos disfrutando del europeo femenino, creo que toca hablar de ese evento, ¿no? Esos partidos de altísimo nivel que estamos viendo a las grandes selecciones batirse el cobre día tras día por conseguir esas plazas en las semifinales, final y esas medallas. Una pena que nuestras hispanas, nuestras guerreras no hayan conseguido pasar de fase y estar un poquito más arriba. Creo que Ambrose Martín está haciendo una labor fantástica. Creo que al final es esa apuesta por hacer una selección de chicas un poquito más jóvenes para llegar a esos próximos Juegos Olímpicos con más opciones es una labor pues importante y que hay que hacer, que le ha tocado en esta ocasión hacer Lambrós y tiene que convertirlas en un equipo, es algo complicado. Al final tiene muy pocas semanas de trabajo, muy pocas semanas para preparar los grandes campeonatos y muchas chicas jóvenes que apenas han jugado conjuntamente y tienen que empezar a jugar al máximo nivel contra equipos ya muy hechos, muy expertos y que no se lo van a poner fácil, ¿no? Tenemos muy buenas mimbres, creo que tenemos un talento que en esta generación que puede dar mucho que hablar, puede ser, yo creo que puede marcar la diferencia. Les va a costar unos años de conjuntarse y conseguir un gran equipo, pero Paula Arcos, Esther, Carmen Campos o Danila tienen un potencial, tienen un desparpajo jugando que creo que hacen disfrutar y nos hacen vibrar. Y eso es importante con Carmen o Anne o no sé, hay mucho potencial y creo que nos harán disfrutar, ¿no? Ambrós tiene un papel importantísimo y creo que lo va a saber hacer y va a saber llevarlas al máximo nivel para brillar y tener opciones esos títulos que tanto deseamos y que esperemos que el balonmano femenino pues vuelva a estar en lo más alto y a luchar por las chapas, que es lo que todos queremos ver. Muy bien, un abrazo, a seguir disfrutando y seguimos a tope.
De rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual hoy pues vamos a seguir hablando de balonmano femenino. Antes hablamos con Ambrós, ahora es nuestra tertulia habitual del balonmano femenino, hoy con Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, hola a todos.
Bueno, ¿qué valoración nos haces del europeo femenino? Las guerreras eliminadas en esa fase preliminar. Una victoria, dos derrotas, el último partido nos valía el empate, pero bueno, los nervios, la precipitación, el error en los lanzamientos a puerta vacía, muchas cosas por pulir, ¿no?
Sí, son cosas obviamente que tienen que mejorar y es lógico que haya muchas cosas que tienen que mejorar cuando se configura una plantilla, digamos, bastante nueva y sobre todo bastante joven e inexperta en ámbito internacional. Yo creo que todo el mundo se esperaba que se ganase a Polonia, eso está claro, porque creo que Polonia no es superior a España en estos momentos, incluso con esta convocatoria de España. Entonces yo creo que es un poco mal sabor de boca al final, sobre todo ya no por la posición, que la decimotercera, dentro de lo malo de no clasificarte para la fase principal, creo que es una buena posición, aunque ya se sabe que se iguala a la peor clasificación en un europeo. Pero para mí el mayor drama, digamos, entre comillas, es no haber accedido a la siguiente fase para tener otros cuatro tests y poder ya sacar conclusiones, vamos a decir, más rigurosas, ¿no? Que hablar ahora, porque han sido tres partidos contra Portugal. Creo que el marcador es engañoso, el 30-24, porque en el minuto 50 era más uno para las españolas. Luego contra Francia se compite muy bien y se le ponen aprietos a una Francia que no estaba como está ahora, a estas alturas del europeo. Y luego es verdad que contra Polonia el equipo se nubla ante el 7-6 y no tiene respuesta. Entonces yo creo que hay que esperar para valorar. La verdad, creo que hay que esperar para valorar y el talento que tiene el equipo pinta bastante bien de cara al futuro. Veremos cómo es la planificación y el trabajo en el durante.
Fíjate que hemos hablado con Ambrós durante bastante rato antes, hace unos minutos, y decía que precisamente en ese partido contra Polonia, más que el 7-6, donde se erró fue en los lanzamientos a portería vacía, porque de verdad fallamos una cantidad de goles a lanzamiento de portería vacía
que, bueno, nos,
claro, claro, que nos podían haber dado la vida, Vicente.
Sí, está claro, pero al final, bueno, las declaraciones las hacen cuerpo técnico y jugadoras en zona mixta después del partido, hablan de que no se esperaban el 7-6, de sorpresa, y luego de que Polonia estaba teniendo un europeo de un juego muy pesado, muy lento, y de repente se saca de la manga ese 7-6 y mete 26 goles que le sirven para ganar. O sea, yo creo que todos los factores influyen. Obviamente, si hubieses metido esos cuatro lanzamientos, hubieses ganado. Pero claro, es muy difícil también meter 5 de 5 a portería vacía. Lo estamos viendo en todos los partidos. Es difícil. Yo no me quiero quedar con un dato, sino más con la sensación general. Yo creo que hay muchas cosas positivas y, por supuesto, también negativas.
También está con nosotros Reyes Carrere, nuestra entrenadora de cabecera. Hola, Reyes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿qué valoración nos hace del europeo? Yo le decía a Vicente que el partido de Polonia podíamos haber empatado, era lo que nos daba el pase a la siguiente fase. Nerviosismo, precipitación, el 7 contra 6 de las polacas, errores de lanzamiento a portería vacía, sería un cúmulo de cosas, tal vez hay que pulirlo porque falta experiencia, ¿no?
Bueno, yo creo que al final es una sensación como agridulce, ¿no? Un poco la sensación de que se podía haber pasado cuando se iba con unas expectativas, pues, digamos, bastante bajas, porque era el mensaje que nos habían mandado, ¿no? Que no nos vamos a fijar en el resultado, sino en el juego, en el proyecto de futuro. Pero una vez en el campeonato, y más viendo pues, los partidos amistosos que había habido, el torneo de Francia, en fin, todo eso dice, bueno, se podía haber pasado, yo creo que sí, ¿no? Y además, esto por una sensación. La otra sensación dice, bueno, que hay un proyecto con una gente joven, con una gente nueva que se puede llevar hacia adelante. Pero de la derrota contra Polonia, sobre todo, no es tanto para mí la derrota en sí, ¿no? Sino cómo se produjo. Porque si tú tienes opciones hasta el final, sales a gusto del partido, has jugado bien, tácticamente te has adaptado a lo que te ha propuesto el entrenador contrario, pues entonces un poco la sensación de decir, bueno, hemos perdido, pero esto marcha adelante. Y esta sensación no se ha quedado. Yo creo que esto es muy importante.
Porque Vicente, fíjate, yo tengo la impresión tras la charla que he tenido, que hemos tenido una charla bastante larga con...
A mí con me ha dejado preocupado, ¿eh?
Hombre, yo lo que tengo claro, después de lo que ha dicho y las cosas que ha expresado, es que las veteranas que estuvieron en los juegos, salvo yo creo que lesiones o que esté muy pillado, no vuelven a la selección, ¿eh?
Mira, en esa conversación, y hola Vicente, hola Reyes desde Valladolid, Juan Carlos, ¿qué tal? Ha habido un momento en el cual ha intentado buscar la palabra adecuada para no caer y solo le salía vicio adquirido.
Sí,
exacto. No le salía otra palabra más suave, no la ha encontrado. Entonces, a mí eso me ha dejado preocupado porque nadie había sido capaz de detectar esos vicios adquiridos o había un orden jerárquico demasiado marcado en ese vestuario.
Yo creo que no podemos tener tampoco toda la información de dentro.
Claro, pero es que ha buscado una palabra para no generar polémica.
Para no ofender, en una palabra.
No ha encontrado una más liviana que vicio adquirido, que es a lo que se refiere, que había dentro de esas convocatorias que había cuando él llegó, es lo que se encontró en el vestuario.
Y le ha dado también una vueltecita ahí cuando, bueno, pues las interpretaciones son libres.
Sí, sí. ¿Eh?
Las interpretaciones son libres. Bueno, pues si... Bueno, si te dice que las interpretaciones son libres, no te lo está negando.
Y sobre todo, digamos
que en los Juegos Olímpicos la concentración de España no era una piscina de bolas, precisamente.
Y sobre todo lo que ha recalcado mucho es que las personas o las jugadoras que van a la selección tienen que implicarse, cada uno que lea lo que quiera.
Sí, pero es que ese mensaje ya lo mandó antes. El de la implicación con la selección, el compromiso, el querer estar... a ver... Que no nos engañemos, que el 99% de las jugadoras quiere ir a la selección y está implicada y está comprometida con la selección. Es que yo creo que muchas veces se intentan explicar argumentos que a lo mejor no tienen explicación y que es una cuestión subjetiva de tener información y de estar dentro y de ver cosas que tú prefieres cambiarlas y ya está, y tienes que explicarlas de alguna manera. Porque, por ejemplo, estáis hablando de las veteranas, ¿no? Hay cuatro que se han retirado voluntariamente de la selección y, por lo tanto, ellas ya no van a poder ir. Uh-huh. Y luego hay una serie de veteranas como Ali Fernández, como Mireia González, como Lara González, exacto. Esas son veteranas, digamos, ¿no? Entendido, más de 30 años, ya muchos partidos con la selección. No van a esta convocatoria del europeo. Pero, ¿es muy veterana Maidan Echeverría para ir? Uh-huh. ¿O por qué no va Lisa Chapchet? Por veteranía también, que tiene 23 años. Entonces, yo hay muchas cosas que no sé si se explican con el mismo argumento. Porque lo de los vicios adquiridos, pregunto, ¿los tiene Lisa Chapchet con 22 o 23 años también? Que hombre, no lo sé, ¿eh?
Hombre, lo que sí tengo claro, Reyes, es que algo, que nos enteraremos, porque al final uno se termina enterando, algo pasó en los Juegos Olímpicos para que tome esta decisión Ambrose, ¿eh?
Bueno, pero es que mientras no tengamos la información, al final todo son especulaciones. Y eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Cuando se habla de vicios adquiridos, ¿qué son vicios adquiridos? Cuando se habla de compromiso total, es que al final es echar una pelota que, bajo mi punto de vista, no está, porque no son más que especulaciones. El seleccionador debe de manejar todo este tipo de situaciones. Y desde luego, un grupo casi siempre tiene grupos vicios adquiridos, incluso seguramente el suyo también, porque son maneras de funcionar, estilos de funcionamiento, reglas internas, en fin, todo eso, ¿no? Lo que a mí me parece es que cuando alguien quiere hacer, en este caso el seleccionado, digamos, un cambio, que no me parece ni bien ni mal, creo que el responsable máximo es el seleccionador, y tiene que estar alineado junto con el proyecto de la federación, un proyecto que sea a corto, a medio y a largo plazo. Y mientras esté alineado, posiblemente habrá cambios, porque cualquier persona nueva va a hacer cambios, porque son estilos diferentes. Sí que me parece muy importante no dejar la duda y la sospecha sobre las jugadoras que tú no eliges. Esto sí me parece muy importante, porque bueno, pues yo creo que hay que agradecer el tiempo que ha pasado la gente en la selección, el esfuerzo que han dado, porque son esfuerzos importantísimos a nivel personal, profesional, de estudios, en fin, todo esto. Y entonces, y dice, bueno, pues agradezco mucho lo anterior y ahora vamos a caminar hacia adelante en otro eslabón de la cadena, ¿no? Yo creo que no se pueden lanzar así sospechas y bulos y especular que si esto, que si lo otro, que si se va a saber. Bajo mi punto de vista, en las Olimpiadas hubo un problema de juego, que es lo que nosotros vemos, los espectadores y las aficionadas, ¿no? De fuera, que es de juego, ¿eh? De errores en el cambio de oponente, errores en los deslizamientos, apenas hubo contraataque, no se jugó con las extremos, o sea, creo que hay una serie de cuestiones que hay que pisar tierra para poder avanzar hacia adelante, ¿no? Lo mismo que en el partido contra Polonia, este que hemos comentado, creo que tácticamente el entrenador contrario estuvo mejor. ¿Por qué? Porque planteó una situación que novedosa o inesperada que no la pudieron superar. No es una cuestión de actitud, de vicios, hay que ir también a lo concreto. Y a mí a veces me falta a lo concreto, o sea, a lo concreto, al juego. O sea, el juego, ¿no? Entonces, esto de los vicios y los... me parece que, bueno, es de alguna manera poner un ventilador que públicamente, desde luego, no me parece muy eficaz ni correcto.
Y brotes verdes vemos en esta nueva selección, ¿no, Vicente?
Hombre, claro que sí. Yo creo que jugadoras que han ido por primera vez, independientemente del rendimiento que hayan tenido, porque es muy subjetivo y muy complicado valorar un solo campeonato con tres partidos con a tres gente partidos, que tiene 19, 20 tiene... años. Y lo que tenemos que ser es pacientes, bajo mi punto de vista, porque venimos de tener una selección juvenil campeona del mundo, que no significa nada y que no asegura nada, pero mejor que venga una selección, una generación que sea campeona del mundo juvenil, a que venga una selección que haya estado en campeonatos de categoría B, como ha pasado en los últimos años. Y yo creo que jugadoras como Somaza, que ya la conocíamos de sobra desde hace bastante tiempo, jugadoras como Carmen Arroyo, como Lindy Chapchet, como Paula Agulló, yo creo que van a ser jugadoras, digamos que si no pasa nada, fijas en las convocatorias de los próximos años de las guerreras.
Pues tampoco he sido muy optimista con las juveniles, ¿eh?
Bueno, en el sentido,
hombre,
de que ha dicho...
No significa nada, claro, es que no significa nada, absolutamente. Es que mirad Hungría,
Claro, ese es el ejemplo que él ha puesto y ha dicho que sin los minutos de calidad a nivel de club que tienen las húngaras, que esas juveniles que ahora pasan a junior no van a tener la misma proyección.
Y que hay que trabajarlas,
no,
que
no,
es lo
no,
que
no,
ha dicho,
estoy
claro.
De acuerdo. Claro. Estoy de acuerdo.
Sí, sí, no. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Creo que para que esas jugadoras jóvenes tengan minutos de calidad, y las jugadoras jóvenes que hemos visto en esta selección tengan minutos de calidad, tienen que tener equipos competitivos y equipos que tengan competencia interna, que tengan competencia, que jueguen competición europea. No se puede mirar solamente con un foco y decir, bueno, tienen que tener minutos de calidad en los campeonatos europeos del mundo. No, es que hay un traspaso medio, es que hay otra fase, que es la propia liga, y que yo creo que también insistimos muchísimo, es que la liga tiene que ser más competitiva y tiene que ser más seria y tiene que tener unas condiciones laborales, de estudios, todo, más completas, que puedan permitir a esas jugadoras que se dediquen casi al 100% al balonmano, ¿no? Porque cuando se le pide a todo este ramillete la prioridad y una la prioridad con respecto a la selección, son jugadores jóvenes que están en etapa universitaria, que cobran muchas 400 euros y gracias al mes, y entonces el sacrificio que se les está pidiendo es enorme, es enorme, es enorme a nivel personal, es enorme. Por lo tanto, esa otra parte, bajo mi punto de vista, para que tengan minutos de calidad, también hay que meterle mano ahí.
Oye, Vicente, Reyes habla de la división de honor femenina. ¿Esta competición transcurre como esperabais o se está decepcionando este año?
No. A ver, gente que llevamos 15 años siguiendo la competición o más, yo creo que no va a sorprender. Ya se sabe más o menos antes de empezar. De hecho, yo diría que incluso a veces más igualada entre según qué equipos, a veces más igualada de lo que yo pensaba. Ahora, también es verdad que no nos pongamos la venda en los ojos. O sea, estamos viendo partidos de más 20, de más 18, de más 13, de más 11, también en división de honor. Pero bueno, yo creo que sí, más o menos según lo previsto, bajo mi punto de vista, ¿eh? Ahora mismo analizar una por una las trayectorias de los equipos división de honor, todavía que llevamos un poco más de un tercio de competición, ha habido muchas lesiones también que están condicionando el inicio, pero yo creo que al final la gente que está arriba era lo que todo el mundo podía pronosticar.
Y Reyes, ¿tú es lo que esperabas de esta liga o te está decepcionando?
Bueno, un poquito más de lo mismo, ¿no? Málaga, Vera, está el Aula, vamos a ver quién se ve, Porriño, Elche, vamos a ver cómo reacciona a cuando se reanude la liga, que yo creo que es un equipo que hay que pedirle y exigirle más de lo que está haciendo. Pero bueno, yo creo que la brecha entre, digamos, el grupete de arriba y el grupete de abajo, pues no se recorta. Yo creo que hay una falta de equilibrio importante que sería, bueno, interesante de alguna manera subsanar, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que no, en Liga no vemos grandes sorpresas, la verdad.
Donde sí hemos tenido nuevas noticias y buenas, en la European League, dos equipos españoles en la fase de grupos, Vicente.
Sí, al final se cumplieron los mejores pronósticos, digamos, y Vera remontó en el Gasca y Elche conservó bien la ventaja. Y yo creo que esto es un éxito, la verdad, para el balonmano español División de Honor, porque suma muchos puntos en el ranking EHF y porque al final también va a ser muy importante para estas jugadoras. Mira, precisamente antes he mencionado Carmen Arroyo, Paula Gulló, Lindy Chapchet, tres de las cuatro ex-junior, digamos, en cuanto a edad, que han estado en este europeo absoluto, van a competir en European League. Y yo creo que esos seis partidos van a ser muy importantes para ellas en concreto. Y luego, insisto, también para medir un poco las fuerzas de nuestro balonmano en relación a las ligas europeas más potentes, ¿no? Porque sin ir más lejos, vamos a tener ocasión en España de ver a equipos, tanto como Elche como Vera, pues enfrentarse a grandes equipos de Europa, históricos de Europa algunos. Por ejemplo, va a venir al Esperanza Lag el Larvik de Heidi Locke, va a venir el Dunarea Breila de Mireia González también en el grupo del Elche. Tiene pocas opciones, hay que decir, el Elche, para clasificarse entre los dos primeros y acceder a los cuartos de final. Y tiene bastantes opciones, diría yo, el Superamara Vera, porque está encuadrada en un grupo, vamos a decir, con rivales inferiores o de su nivel, que son París, Bensheim y Fredrikstad. Así que yo creo que Vera va a competir por estar entre los ocho mejores de esta competición, que es la segunda en importancia, y yo creo que Elche simplemente va a crecer y va a disfrutar una experiencia histórica que nunca había vivido.
Porque, Reyes, meter dos equipos en la fase de grupos de la European League es importante y demuestra que, bueno, de alguna manera vamos creciendo poco a poco.
Sí, sí, no, para mí este es un elemento clave a todos los niveles, ¿no? Para que crezca la liga, para que crezcan las jugadoras, para que la captación de patrocinadores privados sea más interesante para el público, porque no hay que olvidar que el público lo que queremos es ver partidos interesantes, y si ves recibe equipos de Europa, pues entonces sales de tu zona de confort, que eso siempre es muy muy interesante, ¿no? Y luego además lo que ha comentado Vicente con respecto a los puntos en el futuro también es de alguna manera sembrar, ¿no? Entonces yo creo que tiene muchas derivadas el que haya dos equipos en esta competición que hayan pasado, más allá de las propias de las jugadoras, ¿no? Que también es muy interesante. Yo creo que esas derivadas hay que tenerlas en cuenta y siempre hay que apostar porque estos equipos y el máximo número de equipos jueguen al máximo nivel posible. Es bueno para ellas, es bueno para el público, es bueno para todo el mundo, porque al final es lo que queremos, es que se avance poquito a poquito y se avancen etapas y que se jueguen partidos más interesantes, porque al final los frutos que vamos a recoger de estas competiciones son muchos y bueno, es un pasito adelante que yo espero y deseo que se mantenga, ¿no? Que quien pueda ir adelante, pues vaya adelante, pero ojalá se mantenga en el tiempo.
Oye, hay una cosa, dejarme una... sé que es difícil y que hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Uh-huh. Pero ahora mismo estamos... hoy es 9 de diciembre. La Liga, creo que la primera jornada fue el 31 de agosto. Hemos disputado 9 jornadas. La décima es el día 21. Llevamos un mes de vacaciones. Esto al aficionado, la verdad es que... no lo sé, yo creo que le complica mucho las cosas, ¿no? Ya no te cuento a los clubes, ¿no? Que ahora tienen que jugar en plenas Navidades jornadas, porque si no me equivoco hay jornada ya este fin de semana y el siguiente.
Solamente una cosa.
O sea, perdón, el 21 y el 28, perdón, me parece que es.
En cuanto a esto, como siempre hay clubes que quieren y clubes que no quieren, pero yo siempre digo lo mismo, es que esto se aprueba el calendario, entonces que protesten.
Sí,
pues
sí,
yo recuerdo. una de las reivindicaciones, por ejemplo, de la Asociación de Mujeres del Balonmano era que no se jugaban estas fechas. Y ahora se juegan no uno, sino dos partidos en estas fechas. Entonces, me refiero que es al final, si sucede y se aprueba, es porque entiendo que salvo excepciones, los estamentos y las protagonistas están, entre comillas, de acuerdo. Porque otros años no se ha jugado en Navidad, ¿eh? O se ha jugado una fecha en vez de dos.
Se ha jugado una jornada, ¿no?
Sí, pero aquí son dos, la 10 y la 11.
Sí, sí, sí. La verdad es que son parones larguísimos, ¿no? Y con respecto a la gestión del entrenamiento y de los equipos, pues al final consigues adaptarte. Esa es la verdad, porque es como un parón, un reset de lo que has hecho hasta ahora y sigues, ¿no? Eso a nivel, o al menos a mí cuando me ha pasado, lo he considerado como una segunda oportunidad de ver qué se ha hecho en una primera fase, ni siquiera en una primera vuelta, sino en unas primeras jornadas, para luego resetear y abordar la segunda, ¿no? Entonces, según cómo se gestione eso. Sí que es verdad que es algo que se apruebe. Con respecto a jugar en Navidades, yo entiendo que las jugadoras pues no quieran, porque quieran ir a sus casas o tener fiestas o lo que sea. Pero a nivel de público, ojo, que son muy buenas fechas para meter partidos, claro. Porque son fechas como bueno, pues familiares para ir a partidos. Yo creo que no está mal. No hay cole, entonces esa oportunidad de disfrutar de una manera más tranquila de partidos son para mí fechas muy buenas. Otra cosa es que ¿qué se hace con eso? Es decir, ¿se puede hacer algo más que un partido? ¿Se puede hacer una serie de eventos alrededor de, bueno, porque es Navidad y porque... Esto es otra cosa que yo creo que debería de ir acompañado de algo más de gestión de clubes y de comunicación y de... En fin, esto es otra cosa, ¿no? Pero entiendo que no son malas fechas para el público, ¿eh? Para mí son buenísimas fechas para ir a ver partidos, por ejemplo.
Pues sí, por eso la siguiente jornada es el 11 de enero, por lo que estoy viendo. O sea, 28 de diciembre, 11 de enero. A mí me parece que le quita su... Bueno, a lo mejor digo una tontería, ¿no? Su pelín de protagonismo al Cesa, que son sus fechas, coño.
No, no, al revés. Paras por el Cesa.
Sí, sí, paras, paras, pero habrá jugadoras que estén con sus primeros equipos. Aquí en Valladolid al menos hay alguna. Y si tienen que jugar el Cesa entre dos jornadas de liga, no sé. O sea, que a lo mejor es una composición que me estoy haciendo yo así de bola pluma. Bueno.
No, va a pasar, va a haber casos seguro, pero claro, es lo que tiene también el hecho de tener una competición tan joven, ¿sabes? Y que muchas veces las juveniles son, o junior, son importantes en los primeros equipos ya, que no es como antaño.
Lo que hace falta es que la gente acuda, estamos en fechas navideñas, en fechas familiares y como decía Reyes, es una buena fecha, aunque a las jugadoras pues las fastidie porque podían estar en su casa, porque podían estar descansando, pero son unas buenas fechas para que los padres vayan con los hijos a ver el balonmano femenino y vaya cogiendo más auge, que es lo que necesitamos. Vicente, si no nos escuchamos, feliz Navidad, feliz año y ya nos escuchamos el próximo año. Un fuerte abrazo.
Igualmente, otro para todos.
Igualmente, Reyes, feliz Navidad, feliz año y que se te cumplan todos los deseos. Un fuerte abrazo.
Venga, igualmente.
Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición. ¿Con quién? Con el maestro, con Tomás Guas, como siempre, y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarrosquitos, el Barça termina el año 2024 en la Champions, líder de grupo con 4 puntos de ventaja respecto al segundo clasificado, acercándose a los deseados cuartos de final un año más. Faltan 4 jornadas para acabar la fase de grupos y todo pinta muy bien, pese a las lesiones de los azulgrana. Ahora viene el parón de Navidad, el Mundial 2025, y su próximo compromiso en Europa será el 12 de febrero, nada menos, ante el Aalborg danés. Un año más marcha el Barça muy bien en Europa. Bueno, aquí, por supuesto. Que siga así.
Terminamos programa. Bueno, Juan Carlos, que no pasa mucho frío en Valladolid, ¿eh?
No, no, sí, todavía no ha empezado lo malo. Estamos en el prólogo.
Bueno, pues ve calentando.
Venga,
sí, hasta la semana,
chicos,
que viene. Y a ti no te digo nada, Chema, a calentarse, no hay, como se pueda en Logroño, ¿eh?
No hay nada que un vino y un pincho lo cure.
Nada, nada, a por el laurel, ¿eh? Mano arriba el laurel, ¿eh? Venga,
un abrazo
hasta la semana que viene. Y vosotros ya sabéis, próximo lunes tendréis aquí toda la actualidad del mundo del balonmano y os hablaremos de todo lo que sucede en este precioso deporte. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!